Radio Praga, noticias.
Líder cívico-demócrata recibe una pedrada en acto preelectoral. República Checa comprará 500.000 dosis de vacuna contra la gripe A. Extremistas se concentran en Svitavy en apoyo de condenado por asesinato racista. Mirek Topolánek, líder del Partido Cívico Democrático, recibió el viernes una pedrada en la cabeza durante un acto previo a la campaña electoral en el sureste del país. El ataque le produjo al ex primer ministro una herida por encima del ojo izquierdo que no reviste gravedad. La policía busca a los atacantes, cuatro jóvenes de entre 25 y 35 años que escaparon en un coche del que se conoce la matrícula. Tras serle curada la herida, Topolánek, que nunca lleva escolta, continuó con sus actividades programadas. Tanto el presidente de la República Checa, Jan Fischer, como los líderes de los partidos socialdemócrata y comunista han condenado el ataque y expresado su solidaridad con Topolánek. La República Checa y Eslovaquia recordaron el pasado viernes el 41 aniversario de la invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia el 21 de agosto de 1968. Al acto conmemorativo, que se celebró junto al edificio de la Radiodifusión Checa en Praga, asistieron, entre otros políticos, el primer ministro, Jan Fischer, y el presidente de la Cámara de Diputados, Miroslav Velček. Mientras tanto, legisladores del Partido Cívico Democrático encendieron este viernes antorchas simbólicas en varias ciudades del país para rendir homenaje a los checos y eslovacos asesinados durante la intervención militar en Checoslovaquia. La República Checa comprará 500.000 dosis de vacuna contra la gripe A, según decidió el gobierno en su sesión extraordinaria de este viernes. La vacuna será suministrada en otoño por la empresa farmacéutica británica GlaxoSmithKline. En el país han sido confirmados hasta el presente 217 casos de personas afectadas por la gripe A. Ningún checo ha fallecido por causa de esta enfermedad. Según dijo la ministra de Salud, Dana Juráskova, su ministerio promoverá una campaña publicitaria que recomendará a los ciudadanos a vacunarse a sí mismo contra la gripe normal de temporada, que anualmente se cobra 2.500 vidas humanas en la República Checa. Unos 100 extremistas se reunieron el sábado en la localidad morava de Svitavy en apoyo de Vlastimil Pejanec, condenado a 17 años de prisión en 2003 por asesinato de motivación racista. La justicia halló culpable a Pejanec de la muerte en 2001 de Ota Absolón, de etnia gitana. Los organizadores de la concentración consideran la condena un error judicial y cada verano se reúnen en Svitavy en protesta para que se revise el juicio. La compañía ABL FM Services, que desde el 1 de agosto administra algunos monumentos de Praga, tiene previsto abrir al público un antiguo mirador de la policía secreta del Estado comunista, ubicado en la torre de la iglesia de San Nicolás, en el barrio de la Ciudad Pequeña. La empresa quiere hacer accesible también la planta baja de la torre de la Ciudad Vieja junto al puente de Carlos. La mayoría de los checos desearía reducir las subvenciones estatales a los partidos políticos y dejar sin sueldo a los senadores. Esto se desprende de un reciente sondeo del Centro de Análisis e Investigaciones Empíricas. Según el estudio, el 84% de los encuestados considera que ser senador es un cargo honorífico que los políticos deberían cumplir en forma gratuita. El 87% de los participantes del sondeo no está de acuerdo con el sistema cuando, durante las elecciones generales, los partidos políticos reciben subvenciones del Estado por cada voto obtenido de parte de los electores. En la encuesta participaron unas 7.000 personas entre 18 y 65 años de edad. Estas han sido las noticias de Radio Praga con Daniel Ordóñez.
Saludos, estimados oyentes. Es un placer que nos acompañen hoy a través de las ondas de Radio Praga. De inmediato les ofreceremos dos espacios regulares. En primer lugar, una repetición del espacio Radio Viajes y después una edición nueva de Cita con los Oyentes. Les deseo un rato muy ameno con nosotros.
Radio Viajes.
En la ciudad de Hrušín, llena de rincones de especial encanto, destaca por su belleza la casa Midlars, reconocible por su minarete para todos aquellos que se adentren a pie en su centro histórico. Se trata del marco ideal para el Museo de las Marionetas de Hrušín, el reino mágico de los muñecos que soñaban con ser personas. Se lo contaremos Freddy Valverde y Carlos Ferrer. La existencia del Museo de las Marionetas se la debemos al profesor Jan Malík, pedagogo, historiador y una de las grandes figuras del teatro checo de marionetas del siglo XX. Malík puso todo su empeño en los años 60 para que la larga y rica tradición titiritera de las tierras checas se viera dignificada con un museo.
Así, aunque en un principio se barajó Praga, el premio se lo llevó en 1972 esta pequeña ciudad de Bohemia Oriental, como nos cuenta la directora del museo, Alena Exnárová.
En Praga no encontraron sitio, pero en Chrudim se había terminado la restauración de la Casa Midlar y el ayuntamiento ofreció el edificio para albergar el museo. Y lo hizo porque en Chrudim las marionetas tienen mucha tradición. Hay compañías locales y desde 1951 se celebra aquí el Festival Internacional de Titiriteros Amateur.
Los fondos del museo se nutrieron al principio de la colección del propio Malík y más tarde de todas las compañías de marionetas checas, con destacables contribuciones de títeres extranjeros.
En la actualidad, el Museo de las Marionetas de Chrudim sirve de hogar a más de 8.000 títeres, tantos que muchos no encuentran lugar para ser expuestos.
La hermosa casa Midlars cuenta con tres plantas y numerosas dependencias, cada una dedicada a un aspecto diferente del mundo de las marionetas. Recorrerlas supone realizar un paseo por la historia de estos fantásticos muñecos que en las tierras checas cuentan con una tradición que se remonta al siglo XVII.
Fue en aquella época cuando empezaron a llegar al país titiriteros ambulantes procedentes de Alemania, Italia e Inglaterra para ofrecer a los checos un nuevo tipo de espectáculo. La semilla germinó de forma muy fructífera, como nos cuenta Exnárová.
El teatro de marionetas llegó con los titiriteros ambulantes extranjeros, que enseguida buscaron ayudantes checos porque en el campo la gente hablaba solo checo. Y de esta manera aparecieron las primeras familias de marionetistas checos.
Pero aunque el museo cuenta con algunas piezas datadas del siglo XVIII, la colección más antigua, situada en el segundo piso, se dedica principalmente al siglo XIX, marcado por la fama de Matěj Kopecký, el llamado padre del teatro checo de marionetas.
Aunque ahora las marionetas están marcadas como espectáculo infantil, ese no era el caso de esta primera época, como nos explica la directora Exnárová.
Los titiriteros ambulantes actuaban sobre todo para adultos o para un público general y de hecho al principio utilizaban el repertorio teatral clásico con las obras adaptadas a las marionetas, pero en el último tercio del siglo XIX este tipo de actuaciones perdió importancia y se redujo al ámbito infantil y eso perdura hasta ahora.
Las marionetas que moran en Chrudim redundan en los mismos estereotipos, reyes, príncipes y princesas, demonios y bufones. Precisamente este último personaje, el bufón, puede considerarse un ejemplo perfecto de cómo el teatro de títeres evolucionó a lo largo del siglo XIX.
El bufón es un personaje del tipo que también existe en otros universos teatrales de todo el mundo. Se dice que su origen está en la India. El bufón en el teatro de marionetas checos ha experimentado una evolución. Antes era sarcástico e irónico y su forma era la de un hombre adulto. Tenía bigote, por ejemplo. Pero al infantilizarse el teatro, el bufón se transformó en un niño.
En la sala de enfrente nos encontramos con una colección de marionetas esencialmente diferente. Los muñecos son más pequeños, más simples, con menos articulaciones y en muchos casos aparecen expuestos en escenarios de cartón de dimensiones muy modestas.
Se trata de marionetas fabricadas a principios del siglo XX y que, a diferencia de sus predecesoras, podían comprarse en una tienda. La directora del museo, Alena Exnárová, nos comenta esta nueva etapa.
El comienzo del siglo XX supuso un renacimiento del teatro de marionetas en las tierras checas. Había muchas compañías y se representaban muchas obras. Este gran interés llevó a que algunas empresas fabricaran marionetas en serie, que después se usaban no solo en el ámbito familiar, sino también en pequeños teatros.
Hrali s tím nejen v rodinách, ale třeba i menší spolková divadla to využívali.
Estos títeres, que en realidad eran juguetes, no faltaban en el cuarto de los niños de ninguna familia acomodada, y además, por la fascinación que creaban entre los más pequeños, eran usados a menudo en las escuelas con fines pedagógicos.
Sin embargo, como muchas otras cosas, esta situación cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Los nuevos hábitos de consumo sacaron a los títeres del ámbito doméstico y las compañías ambulantes tuvieron que enfrentarse a la nueva situación política.
Hasta los años 50 era común disfrutar de las representaciones de marionetas en las plazas de los pueblos. Las compañías de marionetistas eran en su mayoría nómadas y llevaban sus espectáculos por toda Checoslovaquia.
Su estilo de vida terminó poco después de la llegada del régimen comunista. Los titiriteros eran en el fondo entidades privadas que no tenían cabida en el nuevo modelo de Estado que se había creado. Las marionetas tuvieron que quedar confinadas en los teatros.
El cambio, sin embargo, permitió al teatro de marionetas dotarse de una mayor complejidad. Comenzó una época de experimentación en el uso de los recursos de escenificación que permite una sala de teatro profesional. Las extraordinarias piezas expuestas del teatro Naivni de Liberec, que ocupan toda una sala, son una buena muestra de ello. Además, se pueden ver algunas obras grabadas en vídeo.
Otro cambio también relacionado, como no, con el comunismo es la influencia que tuvo en Checoslovaquia la escuela rusa de marionetas, como explica Exnarova.
Hubo un cambio importante relacionado con la llegada del teatro de Sergei Obrazov a nuestra república en 1949. Obrazov utilizaba títeres de peana, es decir, con palitos para mover los brazos y la cabeza. De esta manera se relegó durante bastante tiempo a las marionetas tradicionales con hilos.
Otra novedad de esta etapa la tenemos en el tercer piso, en una sala iluminada con luz negra. Se trata del teatro luminescente, inventado por el arquitecto František Verdek. Se trata de títeres bidimensionales, pegados a modo de relieve en una superficie y pintados de manera que con luz negra se tornan fosforescentes.
La escena actual del teatro checo de marionetas se caracteriza por su enorme variedad de técnicas y estilos. Títeres de guante, de peana, de hilos, de todos los tamaños, a veces con interacción de actores reales.
Pero el Museo de las Marionetas de Hrudim no se limita a la producción checa. En las últimas salas, el visitante puede apreciar el teatro de sombras, típico del sudeste asiático, y algunos de los mejores muñecos de la colección internacional del museo, con figuras de prácticamente toda Europa y de algunos países africanos y asiáticos.
Pero lo mejor viene al final. Al lado de la salida se encuentra la sala de juegos del museo, un escenario de madera especialmente preparado para que los niños jueguen con las marionetas, aprendan a manejarlas y representen sus propias obras, todo con figuras creadas exclusivamente para el museo. Si hay algo mejor que ver marionetas es manejarlas uno mismo. Hasta la próxima, amigos.
Thank you.
De nuevo estamos aquí para oírles, para hablarles y para ponerles en contacto a todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Cita con los oyentes.
Cita
con los
oyentes.
En esta ocasión les acompañarán Cristina Domínguez
y Gonzalo Núñez.
¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, amigos? Estamos deseando empezar este programa para leer la correspondencia que ha llegado desde distintas partes del mundo.
Hola, ¿qué tal? Hoy comenzaremos nuestro periplo en Europa, en concreto desde España. Salvador Lavín Carral nos escribe de nuevo desde Orejo, Cantabria, y nos cuenta que aún disfruta de buen tiempo, pues no hace mucho calor.
Y nos comenta que este año ha notado menos visitantes que otros y cree que esto viene provocado no por la temperatura, sino por la crisis.
Como habitualmente, Salvador nos envía una postal de la maravillosa zona en la que reside. En esta ocasión nos remite una imagen del desfiladero de la Ermida, perteneciente a Picos de Europa.
Dejamos atrás las transparentes aguas del Deva y un amplio valle para llegar al angosto desfiladero de roca caliza con murallones casi verticales, cuyas paredes llegan a alcanzar los 600 metros de altura.
Es el llamado desfiladero o garganta de la Ermida, del que Benito Pérez Galdós decía: «Llaman a esto gargantas. Debiera llamársele el esófago de la Ermida, porque al pasarlo se siente uno tragado por la tierra».
Gracias, Salvador, por hacernos contemplar estas maravillas de la naturaleza en cada envío.
También nos escribió Lorenzo Martín Martín desde Salamanca, quien nos invita a disfrutar en septiembre de las fiestas y ferias salmantinas.
Nos encantaría ir, Lorenzo. Tendremos que ajustar nuestras agendas para ver si nos es posible asistir.
Enrique Ballester Burtzet nos escribe desde Barcelona para contarnos que en julio cumplió 65 años y nos pregunta con humor qué nos parece lo joven que es.
Pues claro que nos parece joven, y más ahora que va a tener todo el tiempo que desee para disfrutar de Radio Praga.
Desde Alcoy, Alicante, nos escribe Jordi Joan Jiménez, que destaca algunos temas que le resultaron interesantes.
Como el programa dedicado a un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial o algunas noticias del programa 7x24, en el que se trató el tema de la ley antitabaco.
Un polémico debate del que, según dice, se habla tanto en la República Checa como en España.
Nuestro asiduo oyente, José Luis Corcuera de Vitoria, Álava, nos comenta que ya ha comenzado las vacaciones y tiene previsto pasar los primeros días en las fiestas patronales de su ciudad.
Y luego se desplazará a La Rioja, un buen destino para disfrutar de las vacaciones saboreando una copa de vino.
Con 317.000 habitantes, es la comunidad autónoma con menor población de España. Por su territorio pasa el Camino de Santiago y acoge los monasterios de San Millán de Yuso y Suso, que son Patrimonio de la Humanidad en Europa, según la UNESCO.
Esta riqueza cultural viene acompañada de una riqueza gastronómica y, sobre todo, vitícola, por la producción de caldo bajo la denominación de origen calificada Rioja.
Nos confiesa que no se olvidará el receptor, y así nos gusta, que no dejes de escucharnos.
Y para cambiar de espacio, lo hacemos a ritmo de samba. Ya se imaginan cuál es nuestro siguiente destino.
Alegría, chico, yo he curtido verán.
Yeah, 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 yeah. Hoje é um dia de sol, alegria de chão.
Abraão Gómez da Silva, que nos escribe desde Araguaína, en Brasil, nos felicita por la calidad de nuestra programación y nos plantea una duda: el origen de los apellidos terminados en ova.
Los checos solo tienen un apellido, por lo que, siguiendo la tradición y aunque no siempre, la mujer toma el apellido en un primer momento de su padre y luego de su marido. En ambos casos, al apellido masculino que toma la mujer se le añade la terminación ova.
Espero que hayamos aclarado tu duda, Abraão, y muchas gracias por enviarnos una postal del Parque Estadual do Cantão en la región de la Amazonia brasileña.
Este parque se encuentra en un área de preservación ambiental que ocupa más de 1.600.000 hectáreas. Su extensión y localización estratégica lo convierten en un espacio prioritario para su conservación.
Y continuamos nuestra cita con los oyentes de hoy con Jorge Alberto Jiménez Suárez, de Bogotá, Colombia.
En su email nos cuenta que gracias a la falta de corriente eléctrica en su barrio, la recepción de la onda corta fue muy óptima.
Esto le animó a escribirnos, ya que hasta el corte de luz no había contado con una retransmisión tan clara y audible.
No te queremos desear más cortes de luz, pero sí que esperamos que nos puedas seguir escuchando en las mejores condiciones.
Llegamos a Buenos Aires, Argentina, con David Yuresca, quien nos felicita por la excelente programación y la página web siempre actualizada.
Gracias por seguirnos no solo a través de las ondas, sino también a través de Internet.
Y no podía faltar en nuestro espacio una misiva de Cuba. En esta ocasión, Asaris Milagro Espinosa nos pide que emitamos sus datos para poder contactar con amigos a nivel mundial.
Su correo electrónico es asarism@correodecuba.cu y repetimos el email: asarism@correodecuba.cu.
Y visitamos Quito, Ecuador, con Valeria Puga, quien nos remite información sobre su país.
Tuvimos una semana agitada por la celebración del bicentenario de nuestra independencia de España, ocurrida el 10 de agosto de 1809.
Y nos relata la posesión presidencial de Rafael Correa, que reasumió la presidencia de Ecuador, su segunda administración hasta 2013.
Correa también recibió el cargo de presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR.
En esta edición de Cita con los Oyentes tenemos un nuevo radioescucha, Heriberto Guevara Rivero, que nos escribe desde Louisville, Kentucky.
Y nos comenta que somos muy buenos y excelentes y nos alienta a continuar con nuestro trabajo.
Gracias por darnos ánimos, siempre vienen bien.
Roberto Carlos Álvarez Galloso, desde Miami, Florida, dice de Radio Praga que es una emisora excelente.
Y nos cuenta que le gusta especialmente el rock y el jazz checo, así que te dedicamos esta canción.
Vestinu ukryta, svinuta, mój czas prawie poczyta. Dawny lesk syca brou, a zbyla jen modrášek, pali se u okna, náročná a pále mnie dobrze zna. Jenom radí, radí, že ti vážem, tak tu sedí.
Y para finalizar esta edición de Cita con los oyentes, vamos a dar el nombre de los ganadores de nuestro concurso Conozca algo interesante, que respondieron correctamente a la última pregunta. ¿Cuánto tiempo tardó el primer automóvil checo, el President, en cubrir los 320 kilómetros entre Koprivnice y Viena?
En esta ocasión fueron Enrique Ballester Burset, de Barcelona, España, y Rogelio Bermúdez, de México, los ganadores al dar como respuesta que el primer automóvil checo que cubrió la ruta Koprivnice-Viena tardó 14 horas y 30 minutos. Os enviamos nuestras felicitaciones a través de las ondas.
Les recordamos que tanto los que participaron como los que respondieron correctamente recibirán un recordatorio de Radio Praga. Y les agradecemos que sigan enviando sus respuestas.
Aquí termina esta edición semanal de nuestro espacio Cita con los oyentes. Como siempre, esperamos sus cartas en la dirección habitual.
Recuerden nuestra dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
También pueden escribirnos en cr@radio.cz. Un saludo y hasta pronto, amigos.
To prý láska je, já však nechci žádnou lásku v domě, je. Přináší jen žal a výdaje, mám proti lásce boty, ty chrání paní svou, ty boty vždycky jdou a všechno hezké.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов Радио Прага выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.